objetivos de largo plazo.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Sigamos Cuidándonos con AirLife. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Subaru All New Outback, perfección al más alto nivel. Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Nueva Protein Burger de La Crianza y Rex Más. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Aire Fresco en este día viernes 2 de julio. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o visitar duna.cl, donde está toda la programación de Radio Duna y también están nuestros programas, la música, las noticias actualizadas de manera permanente y nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Les recuerdo que acabamos de estrenar en Duna Sports, esta nueva sección de podcast, la historia de Samis Reyes, el primer chileno en llegar a la NFL, un podcast preparado por nuestra Francesca Ravizza. Y vamos a estar con la Fran en algunos minutos más, porque nos tiene también, no solo sabe de deportes, también sabe de cosas entretenidas para hacer o para ver. Vamos a ver ahí qué es lo que nos trae, porque sí, hay ciertas cosas que se pueden hacer todavía, pero están como tan de a poquitito que han estado llegando, como que gotean los panoramas. Bueno, no es raro. El punto es que tenemos panoramas hoy día. Y tenemos también, a propósito de cosas para hacer, uno de los problemas es la manera como han sido afectadas muchas de las pequeñas o microempresas, las famosas MIPE. Bueno, y hay ayudas para estas empresas que se están comenzando a entregar justamente por estos días y vamos a estar conversando acerca de eso, porque hay un área donde la pandemia ha afectado de manera tremenda y ha costado mucho que se recuperen las empresas, si es que algunas efectivamente, o si es que se han recuperado, porque muchas que simplemente han debido cerrar. Y hablamos de el área del turismo. Vamos a estar conversando con el subsecretario de Turismo en algunos minutos más, acá en Aire Fresco, José Luis Uriarte. Y también, bueno, obviamente tenemos la conversación sobre lo que se viene este domingo. Hoy es un día en el que estamos todos ansiosos y expectantes con respecto a lo que va a pasar en el fútbol. No quiero ahondar en esa materia. ¿Para qué? No soy especialista, tengo poco que aportar para serles bien franco, excepto la fe. En fe no me quedo. En esperanza no me quedo. Pero también hay que ser realista y bueno, ustedes saben. A mí lo que me gustaría, si me dijeran, escribe el libreto de este partido, empate, da lo mismo sea un gol, a dos goles o a cero.
Pero a penales, ¿eh?
Y llegan los penales y Chile le gana por penales a Brasil y lo dejamos eliminados por penales. Ese es el libreto que yo escribiría, si es que fuera libretista, digamos, y si tuviera que hacer el guión de esta definición para pasar a las semis de la Copa América. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. José Soto, ¿cómo estás?
Bien. Oye, pero tú quieres una cosa como palpitante, una cosa que estemos con enfermos de los nervios.
Bueno, a mí
las últimas dos copas las hemos ganado, sí, las Copa América las hemos ganado a punta de penales.
Y con Brasil,
pasando lo pésimo.
El mundial que se realizó allá en Brasil, bueno, el último al que Chile fue, también resultamos eliminados justamente por penales.
Claro.
Así que hay que recordarlo. El tema es que sí, yo no sé si tienes razón, ¿eh? No, yo no sé si el corazón de algunos de nosotros va a resistir otra definición. No,
1-0, que gane Chile, ya.
¿Sí? En los 90 minutos.
Eso me pide mi corazoncito, sí.
Los 90 minutos, bueno.
Que no digan que es un partido fome. No importa. Que pusimos el gol y ratoneamos después, no importa.
No importa lo que sé, si lo que queda es el resultado.
Sí.
Alguien le dice algo a, no sé, a Bolivia que vino a ratonear, no. Da lo mismo. Da lo mismo, nos empataron acá en Chile y con eso ya están satisfechos. Si el resultado, seamos francos, el resultado es lo que importa. Hay otros más puristas que quieren que además el equipo juegue bien y quieren que se luzca. Ahora, ganar 1-0, para ganar 1-0 a Brasil hay que jugar espectacular.
Hay que correr mucho, mucho. Sí, tremendo.
Y correr y, con la, y tener la pelota y impedir que los brasileños armen su juego. Bueno, tanta cosa. Pero bueno, eso va a pasar en un ratito más. Lo que nos convoca ahora, porque no solo hay expectación frente a este partido, sino que también hay mucha expectación en relación con lo que va a pasar el domingo a partir de las 10 de la mañana de manera oficial y formal, pero un rato antes, de manera informal y espontánea, o no tan espontánea en realidad, porque hay marchas organizadas para el inicio, la instalación del trabajo de la convención constitucional.
Oye, por fin tenemos convención constitucional que parte. Recordemos que esto viene de hace harto tiempo, de este acuerdo que se logró, que permitió el plebiscito, que fue la primera elección por la que votamos y ganó el apruebo, y que después votamos a los 155 constituyentes que el día domingo 4 de julio en el ex Congreso, es decir, este domingo, estos 157 convencionales van a tener su primera sesión constitucional. Evidentemente eso genera cierto grado de emoción del momento, de que hay un objetivo que es cambiar la Constitución, pero ha estado muy permeado todo por hasta ahora la poca organización que hemos tenido todos, o sea, desde los convencionales que nos han puesto de acuerdo hasta todo lo que es la logística que lo rodea, el Congreso, el Ejecutivo, las definiciones que se toman. Entonces, para ser honesta, digamos, falta cuánto, 48 horas para que empiece esta convención constitucional, y no hay todavía claridad respecto del reglamento.
No tienen que escribir ellos.
Pero no se sabe cómo va a funcionar ese día. ¿De qué manera? No hay claro el reglamento, no hay claro cómo se va a proceder, no hay claridad respecto de de qué manera van a ordenar el trabajo, de qué manera. O sea, hay muchas cosas que están un poco en la incertidumbre y hay muchas ideas que se plantean, como por ejemplo, cómo se va a elegir la mesa representante, el liderazgo máximo de esta convención.
Que tienen que elegir un presidente y un vicepresidente.
Exactamente. Se habla mucho pareciera que hay una suerte de consenso ahí en una mesa de paridad de género, que se ha hablado mucho de eso, y también de que la primera presidenta sea una mujer, que la presida una mujer. Ahí hay unos nombres que están sonando con fuerza, que son, por ejemplo, Elisa Loncón, Patricia Pollitzer. Se está viendo un poco esas alternativas, pero sigue, digamos, en veremos. Solo sabemos que sí está confirmada la ceremonia de instalación, y hay dudas incluso respecto de las peticiones que solicitaron algunos de sus miembros para poder hacer sus ceremonias espirituales respecto de los miembros. Entre medio también hay varias solicitudes.
¿Dejaron que llevara su...?
No, por razones sanitarias no se autoriza por los aforos, porque hay aforo.
¿Y qué va a pasar? Porque aquí todo es bajo amenaza al final. Todo es bajo coerción.
Ese es el problema.
Si no hacen lo que yo quiero, no, entonces no dejamos que se instale.
Y todo con medida todo con propuestas muy fuertes, como muy potentes de inmediato en el fondo. Como que todavía no organizamos la logística y ya se está pidiendo, por ejemplo, hay una petición que leíamos ya de 58 constituyentes que están pidiendo garantías democráticas para la instalación. Para ellos las garantías democráticas son una ley de indulto a los presos políticos, retiro de querellas a la ley de seguridad interior, etcétera, etcétera.
Pero si no tienen ninguna atribución para hacer eso, no tienen ningún derecho a exigir absolutamente nada. No son autoridad. Ellos están elegidos y están llamados
para cambiar la Constitución.
Para redactar una nueva Constitución. No para meterse en otras cosas, no para exigir ni definir otras cosas. Si no quieren instalar la convención, y si no quieren sesionar, bueno, que se retiren. Yo no sé si existe esa posibilidad de que se retiren y que sean reemplazados por otro, porque la verdad es que lo que están pidiendo, lo que están exigiendo, está fuera de tiesto, completamente. No tiene ninguna atribución para hacerlo. Y eso a mí me impresiona que no se diga con la suficiente claridad, como que hay temor a decir, señora, usted no tiene ningún derecho a pedir eso.
Porque esa reflexión que tú tienes, que suena con mucho juicio, es minoría. Porque si tú te vas, por ejemplo, al nombramiento de estos 55 constituyentes, son 37 representantes de Chile Vamos, digamos de la centroderecha y la derecha, 25 representantes de la lista de la Apruebo, Concertación, 28 de Apruebo de Dignidad, que son en Frente Amplio, que están por la línea de hacer cambios que tienen que ver con eso, por ejemplo, cambios en las leyes, etcétera. 26 de la lista del Apruebo y 11 independientes, por un lado, de la nueva constitución, y 11 independientes también, por otro lado, y los 17 pueblos originarios. Entonces, son... tu postura es una minoría.
O sea, yo no sé quién tiene...
Desde el punto de vista de esos sectores, ¿cuál tiene esa postura?
A mí me parece que, claro, uno siempre cree que su postura, ¿no es cierto?, es la correcta y es la razonable. Pero que me digan dónde está escrito que los convencionales, los integrantes de la Convención Constitucional tienen una atribución adicional a la de redactar una constitución, al deber de redactar una constitución, porque ni siquiera es un derecho, es un deber a estas alturas. Ellos tenían el derecho a presentarse, pero hoy día tienen el deber de redactar una constitución. Y si no lo hacen, y si no lo hacen de la manera como se debe hacer, siguiendo los escasos reglamentos que existen, las escasas reglas, digamos, que han sido ya definidas por el poder instituido, que es el de el Congreso Nacional junto con el Poder Ejecutivo, porque siguen siendo los poderes del Estado, ¿no? O sea, aquí no hay reemplazo de poder. Lo que yo veo detrás es justamente esa intención, hacer una especie de reemplazo de atribución, reemplazo de autoridad y finalmente reemplazo de poder, como si estas personas se convirtieran en una especie de supra autoridad que tienen el derecho a, en definitiva, definiendo lo que pueden hacer o no hacer los otros poderes del Estado, porque ellos van a finalmente redactar lo que en el futuro va a ser la Carta Magna. Lo decía con mucha claridad el otro día Agustín Esquella, que probablemente también está en esa misma minoría que tú dices. Esto, todo lo que hagamos, el constituyente, todo lo que hagamos tiene que ver con el futuro de nuestro país. El presente está en manos de otros, está en manos de los tres poderes del Estado actuales. Los cambios que se le hagan, bueno, eso va a empezar a regir una vez que se eventualmente apruebe en un plebiscito la constitución que estas personas van a tener que redactar en un plazo de 9 meses con extensión de 3.
Oye, lo otro que yo no logro entender es las convocatorias programadas para ese día domingo. Recordemos que la sesión de la convención comienza a las 10 de la mañana, más o menos. O sea, empiezan a llegar a las 10 de la mañana. Y hay manifestación y convocatoria de todos los partidos, de todos, digamos. El Partido Comunista quiere hacer algo partiendo Plaza Italia, el Partido Socialista quiere hacer también una concentración en La Moneda, la estatua de Salvador Allende, la lista del pueblo llama una marcha que también va a conversar en Plaza Italia, y así, tienes varios grupos que están organizando manifestaciones. Me parece, la verdad, una locura. O sea, estamos en una pandemia.
Es súper irresponsable
hacer un llamado. El gobierno ha tratado de ser como lo más ecuánime posible, en el sentido de decir hay que preservar el tema sanitario, lo más importante, evidentemente la libertad de acciones, de expresarse es lo primero, pero también estamos en una crisis. Pero es que de verdad da rabia la situación. Además, ¿para qué? Si ya tenemos una convención que está partiendo. Entonces, no sé el objetivo, tomando en cuenta que estamos tan asustados, que tenemos esta variante Delta y que contagia como un ventilador. Entonces, la verdad es que es lo que me da un poco rabia de lo que va a pasar el domingo.
Bueno, hay un grupo autoconvocado, ¿no? Un grupo que ya se juntó. Entiendo que son como 90, pero claro, está compuesto por distintos representantes de distintos lados. Por lo tanto, vamos a ver si es que ellos efectivamente logran llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, yo creo que esto hay que tomarse también con calma.
Sí.
Claro. Pero mi sensación es que hay un grupo importante de integrantes de la convención que no entienden para qué fueron elegidos. Lo digo con
yo respeto. Espero que, como todo caiga por su propio peso. En algún minuto hay que sentarse a trabajar. hay que sentarse a estudiar, digamos, porque ya fuiste elegido, ya tienes los focos, tienes las prioridades, las entrevistas, las marchas, el liderazgo, el pueblo. En algún minuto hay que sentarse a trabajar, a proponer, a hacer la pega. Entonces ahí yo creo que las cosas deberían un poco ordenarse.
Sí, yo creo que eso va a demorar. Que caiga por su propio peso, porque, por ejemplo, muchos de los convencionales quieren hacer especies de mini convenciones en las regiones. ¿Cómo va a operar eso? O sea, primero se tiene que poner de acuerdo, como tú decías, en un reglamento. Eso va a demorar. No hay aquí algo que esté ya definido, preescrito, que se tenga que simplemente votar y a lo mejor modificar en algunas partes. No, tiene que escribirlo desde cero. Y tienen que establecer cómo van a efectivamente a funcionar. Ya ponerse de acuerdo en eso, con esta diversidad de puntos de vista, de visiones, de experiencias de vida, cosa que todo eso es muy interesante, muy importante, pero en la medida en que tengan por lo menos algo en común, una cosa en común, y eso en común tiene que ser para qué fueron elegidos, cuál es su misión, cuál es su deber a estas alturas. Y eso es lo que parece no existir. Bueno, vamos a ver lo que pasa aquí.
Ya veremos, ojalá que salga todo bien.
A partir de...
Estamos preocupados, Polo. Estamos como preocupados, ¿no?
¿Sabes qué me pasa? Que hay dos posibilidades. O que efectivamente se convierta en una especie de poder que se imponga por sobre todo el resto de los poderes y las autoridades a la venezolana. O que se convierta en un espacio completamente intrascendente durante todo este periodo, simplemente porque no logran ponerse de acuerdo. Porque, claro, esto nos genera mucha atención y mucha preocupación ahora, estamos expectantes, qué sé yo, pero ya después va a empezar a pasar los días, va a empezar a pasar las semanas, los meses, y esto se va a convertir en una especie como de rutina, y ya la gente ya no le va a prestar tanta atención, como pasa con todas las cosas, ya no va a ser el tema más relevante, no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Entonces ellos no pueden transformarse en ninguna de las dos cosas, ni en un superpoder, ni tampoco en algo irrelevante.
Tienen que lograr ser eficientes y hacerlo rápido,
porque si no van a defraudar la esperanza que tiene muchísima gente de que haya efectivamente cambios profundos en Chile, y eso, ese lujo simplemente no se lo pueden dar. No pueden farrearse esta oportunidad. Bueno.
Ya pues. Vamos que se puede.
Oye, menos mal que no estamos ahí.
No, me muero.
Sí.
Ser constituyente.
No, hay que tener guata, sí. Ya pues.
Un abrazo.
Que esté muy bien, José, que gane Chile, sí, pues eso es lo que todos esperamos. Oye, ¿le parece que escuchemos un poquito de música como para calmar un poquito también las tensiones, la ansiedad? Brian Ferry con Kiss and Tell.
Kiss and
cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Bueno, como les decía, Francesca Ravizza no solo sabe de deportes, tiene que escuchar su podcast sobre Samis Reyes, está en Duna.cl, sino que también tiene los mejores panoramas para hacer de manera presencial y también online. ¿Cómo está, Francesca? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias, gusto saludarte.
Qué bueno, igualmente, oye, gracias por el aviso y la promoción del podcast.
Sí, pues está muy bueno, así que hay que escucharlo.
Oye, hay que, sí, está, y se vienen más.
Excelente. Oye, ¿qué novedades hay por estos días? ¿Algo que se puede hacer presencialmente? Esa palabra presencial no existía antes de la pandemia. Nadie hablaba de decir, oye, no, te voy a ir a ver presencialmente. No. O juntémonos, no existía esa cuestión. Es un invento de la pandemia, es un subproducto de la pandemia.
Un subproducto presencial. ¿Hacer una reunión virtual?
Uy,
Eso también es nueva.
Sí, pues también es nueva, pero a estas alturas como que uno asume como por defecto que las reuniones, probablemente por comodidad, que las reuniones tienen que ser virtuales. No, hagamos virtuales. Su Meet, su Teams, ¿ah? Por último WhatsApp, ¿ah? WhatsApp del grupo, ¿ah? Cualquier cosa con tal de no moverse.
Nos puso más sedentarios, sí, pero yo traigo panoramas 100% al aire libre porque ya me aburrí de hacer panoramas no presenciales, mientras pueda no hacerlo. Y uno de ellos es que Pirque, que estuvo mucho tiempo en fase 1, pasó ya a fase 2, y uno de los atractivos al aire libre que tiene es el Parque Nacional Río Clarillo, que reabrió sus senderos que están en fase 2. Esto funciona de martes a viernes debido a que los fines de semana están en cuarentena, y se puede entrar de 8:30 a 1 de la tarde, pero la gente que entra a la 1 se puede quedar hasta las 5 de la tarde.
Ya. Ah, buena.
Ya, buena. Y tiene un aforo diario de 100 personas. Entonces, para poder ir al Río Clarillo, uno tiene que registrarse en una plataforma que se llama Huelcu, y después, una vez registrado, uno en la entrada del parque paga en efectivo. No puede ser con transferencia, no puede ser tampoco con algún tipo de tarjeta. 5.200 pesos para el público general y 2.600 para las personas entre 12 y 17 años. Un parque que tiene más de 13.000 hectáreas, y fíjate que se llama así porque el agua que lo cruza es muy clara, por eso se llama Río Clarillo, porque se alimenta del hielo de las montañas y también de las napas subterráneas que permiten la mantención natural de los bosques que hay ahí alrededor. Y tiene 6 senderos, de los cuales 5 van a estar operativos, como la Quebrada Jorquera, Tricau, Arboretum, el Peumal y Aligüen Mahuida, que significa montaña de árboles en Mapudungún. Y justamente este sendero son más de 1.000 metros que uno sube sobre el nivel del mar y pasa por zonas que están bien sombreadas, otras expuestas al sol, dependiendo de la ladera, pero siempre viendo flora y también fauna nativa, porque ponte tú, tiene más de 14 tipos de reptiles el parque, entre ellos la iguana chilena o la culebra cola larga, que a mí no me gustaría mucho encontrarme con una culebra cola larga ahí, sí, haciendo trekking.
Ese nombre siempre me ha llamado la atención, porque ¿dónde empieza la cola de la culebra?
Es verdad, el cuello.
Claro, como que es que la culebra es una cola. Bueno, pero no es el punto. El punto es, ¿sabes qué? Obviamente que un gran panorama. Lo encuentro un poquito caro, eso sí, como la entrada al parque. Pero bueno, es 5.200 pesos, ¿no? Dijiste, ¿no? ¿Sí?
5.200 pesos por persona.
Por persona, sí, pues no es barato.
Por persona mayor de edad.
Ajá, ya, bueno. Porque se puede disfrutar de un gran día al aire libre, así que está bien.
Sí, es verdad, y también tiene casi 82 tipos de aves, tiene también, está el típico, también insectos, como el típico que nosotros le llamamos los pololos.
¿Ya?
Que son como estas abejitas que hacen cosquillas, pero igual dan nervios. Uh-huh. Esas también, está el cóndor, hay avistamiento de cóndores, así que es un panorama súper, súper entretenido. Y los que no quieren ir tan lejos, pero no, este no es más barato tampoco, ¿no? El que te voy a dar ahora, de hecho es más caro. Porque los centros de esquí en la región metropolitana ya abrieron. Sí, pues. Ya abrieron, así que cuesta harto más que 5.200 pesos por persona. Valle Nevado, El Colorado, La Parva y Parque Farellones abrieron con protocolos sanitarios. Yeah. Por ejemplo, me metí a las páginas de estos tres. La Parva y Valle Nevado te hace llenar un formulario que está en la página web de ellos, te hace descargarlo y llenar un formulario que básicamente sería para hacer la trazabilidad en caso de tener algún positivo en su centro de esquí. El Colorado publica también en su página que por ahora está funcionando de lunes a viernes, pero a partir del 10 de julio también va a funcionar los fines de semana, a pesar de que la comuna de Loma Nechea, donde pertenecen los centros de esquí, está en fase 2. En el Colorado, por ejemplo,
pero en su página web ponen... ¿Tienen permitido funcionar el fin de semana?
De acuerdo a lo que publica el Colorado en su página web,
¿ya?
Sí.
Ah, mira.
A partir del 10 de julio.
Ya. Perfecto.
A partir del 10 de... Y estrictos protocolos. Por ejemplo, en el Colorado, los andariveles que en algunos, dependiendo del porte, caben dos o tres personas, solamente van a poder ser usados de manera individual. No puede haber lavado de manos porque uno está con guantes, pero hay que sanitizarse los guantes cada vez que uno ingrese al andarivel, y cada ciertas horas se van a cerrar los andariveles para hacer una sanitización completa de los andariveles.
Uh-huh. Perfecto.
Entonces uno va a tener que ir de repente moviéndose de pista para poder subir a la montaña mientras está sanitizando el andarivel. Esto es una ventaja en comparación con el año pasado, donde en esta fecha también estaban en cuarentena y no había llovido ni caído nieve como ha caído este año con la lluvia de la semana pasada. Entonces también es una tremenda oportunidad para los centros de esquí, que si bien es un deporte de elite, es bastante costoso, están sobre los 50 mil pesos los tickets diarios para subir a esquiar. También les ha golpeado fuerte la pandemia,
fuerte,
porque
sí,
funcionan
pues
solamente en invierno,
sí, pues,
y no poder funcionar es bastante complejo.
Ups, se nos cortó la comunicación, Fran, no sé si algo pasó, vamos a retomar. No está escuchando nosotros tampoco, parece que siguen ahí. No. Vamos a tratar de retomar entonces con Francesca Ravizza. A propósito de turismo, en este caso tiene que ver con turismo espacial. Este panorama, el panorama que me llamó mucho la atención, vieron que está la competencia, en este tipo de competencias de los ultramillonarios, entre Richard Branson y Jeff Bezos, por ver quién es el primero que realiza vuelos espaciales. Y ellos están protagonizando esta especie de guerra espacial entre Virgin Atlantic, Galactic y Blue Origin. La primera empresa de Richard Branson y la segunda de Jeff Bezos. Bueno, dice que Richard Branson ha anunciado que adelanta su primer lanzamiento tripulado al 11 de julio. Esto es dentro de 9 días. ¿Y por qué? Bueno, porque se le quiere adelantar a Jeff Bezos, de Blue Origin, que tiene programado su vuelo para el 20 de julio. Entonces, adelantarse ahí algunos días. Branson va a volar junto a tres trabajadores, tres empleados de su empresa, dos pilotos, y van a de alguna manera evaluar la experiencia que le van a ofrecer al cliente. En el caso de Jeff Bezos, hay un turista que ha pagado casi 24 millones de euros por su asiento en el New Shepard, que es el nombre de esta nave. Oye, tenemos ya la... No, tenemos a la Francesca. Bueno, ya pues no alcanzamos a avanzar mucho en los panoramas, y ahí Rich nos está tirando aquí a la tanda, así que pues ya, ok. Bueno, les sigo contando lo de Jeff Bezos a la vuelta, lo de Jeff Bezos y Richard Branson a la vuelta, porque tenía más datitos que darles, pero no importa. Vamos a hacer una pausa. Antes les quiero recordar varias cosas muy importantes. Solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y de Cristiane sin problemas. ¿A qué me refiero? Bueno, obviamente a RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMás gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en www.rexmas.com. Para evitar contagio te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. ¿Te imaginas una hamburguesa hecha con extra proteína y carne extra magra? Está rica, está buena para el partido esa. Sí, pues. Bueno, la crianza la tiene, obviamente. Prueba la nueva Protein Burger. 25 gramos de proteínas que le entregarán más energía a tu día. Vamos a necesitar energía para este partido. Libre de sellos, baja en grasas y alta en sabor. Pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
En posgrados de Universidad de San Sebastián, contamos con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestros magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
Pagamos el sueldo de Polo sin problemas.
Somos RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Josefina, de Nicolás, de Consuelo, de Matías, de Bárbara, de Rodrigo, de Gary, de Arturo, de Cristiane, de Julio César, de Tonka, de Sebastián, de José Gabriel, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMás. Conoce más en www.rexmas.com.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un mundo que funcione solo con energías renovables. ¿Te lo imaginas? ¿O piensas que es solo una utopía? Sin duda, la actual situación del planeta nos hace creer que la transición hacia un modelo energéticamente renovable es el único camino a seguir. Y es que si queremos mantener la vida tal y como la conocemos, debemos prepararnos para un modelo energético 100% renovable, haciendo frente a una serie de retos para lograr esta anhelada transición. Así vemos países como España y Chile que ya están apostando por el cambio de modelo de generación por uno de energías limpias. Si sumamos a esto la electrificación de algunos sectores claves como el transporte y la industria, la utopía de un mundo 100% renovable se vislumbra como una realidad cercana. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Así se escucha tu voz interior cuando conduces sin estar asegurado.
¡Qué lata el taco! Y rodeado de autos. Rodeado de autos, rodeado de autos.
Oh, ¿y el de atrás? ¿Irá a frenar? ¿Va mirando su celular? No, ¿y el de al lado igual? ¿Y del otro también?
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online. Personalízalo a tu medida en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. Recuerda, la inspección ahora es por WhatsApp. Así de fácil. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2014-0295.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Este 18 de julio, vota en las primarias presidenciales 2021. Ingresa en CERVEL.cl e infórmate sobre las publicaciones de vocales de mesa, el periodo de excusas, vocales reemplazantes, horarios de votación y más. Cuando vayas a votar, recuerda usar mascarilla, asistir a tu local de votación sin la compañía de otra persona, salvo quienes requieran de voto asistido o deban ir con niños y niñas a su cargo, llevar tu lápiz pasta azul y mantener una distancia mínima de 1 metro con otras personas. Más información en CERVEL.cl o llamando al 600-6166. Elige el país que quieres. CERVEL.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de regreso aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Vive el 2021 con todo frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido su magíster, diplomados, con títulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado, nuestro invitado de esta tarde. Él es el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, con quien vamos a conversar acerca, bueno, de la condición, de la situación del sector, sobre todo ahora que, bueno, existe la posibilidad de postular y de recibir distintos bonos para muchas empresas que han tenido, la verdad, unos meses, prácticamente ya un año y medio, tremendamente difícil. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por este llamado. Sí, pues tú lo has dicho, la verdad es que han sido más de un año muy difícil, en particular para la industria del turismo. El turismo, por definición, es presencial. No tenemos sustituto para el turismo y el cuidarnos de la pandemia ha significado que tengamos que restringir la movilidad y ha sido un año muy duro y es por eso que la ley que promulgó el presidente el 11 de junio, hace un par de semanas atrás, que hoy día ya es realidad, con la entrega de este bono tiene condiciones especialmente favorables para las empresas del turismo.
Ahora, vamos a ir al detalle, ¿no es cierto?, de estos bonos para que las personas que trabajan en el área lo conozcan bien y vean ahí de qué manera podrían llegar a recibirlo. Pero le quería preguntar un poco la situación previa, ya no ni siquiera la pandemia, situación previa al estallido social, porque ya el estallido ya, sobre todo en algunas de las grandes ciudades, afectó mucho la actividad turística, acá en Santiago, en Valparaíso, en Coquimbo, La Serena, y una serie de otros lugares. ¿Cuál es la condición y la situación en el objetivo de nuestro país de convertirse en el fondo en una potencia turística? Porque claro, tenemos muy buenas condiciones para no solo para el turismo interno, sino que especialmente para el turismo internacional.
Sí, a ver, Chile llevaba ya una buena cantidad de años creciendo en cuanto a destino turístico. Sí, nosotros el último año más o menos normal, que fue el año 2019, tuvimos cerca de 4.5 millones de turistas que vinieron a nuestro país. Llegamos a generar más de 9.000 millones de dólares, que son cerca del 3% del PIB, y generando más de 600.000 puestos de trabajo en todo Chile. Esa es la situación creciente en que nos encontró, como tú bien dices, por lo primero, el estallido social, que hizo que el año 2019 tuviéramos menos turistas que el año 2018, y después la pandemia. Ahora bien, nosotros creemos que, como esto ha sido una crisis para el turismo a nivel mundial, en la medida que se va reactivando el turismo, Chile tiene condiciones que van a ser muy probable que tengamos una recuperación en mejores condiciones que otros países. Y esas mejores condiciones, yo te diría que son dos, básicamente. Primero, la condición sanitaria y el proceso de vacunación. El resto del mundo mira con muy buenos ojos el proceso de vacunación que está teniendo Chile, y eso da también ciertas garantías, ciertas señales de que venir a Chile va a ser un destino seguro. Y lo otro es que Chile es reconocido mundialmente. Nosotros ya llevamos varios años ganándonos el premio mundial al mejor destino de naturaleza, al mejor destino de turismo al aire libre, y es precisamente eso lo que están buscando los turistas cuando puedan volver a viajar. No va a ser la recuperación del turismo de la mano de grandes urbes donde la gente esté atochada, sino que espacio al aire libre, reencontrarse con la naturaleza, va a ser una gran oportunidad. Y junto con eso, Polo, muy importante que este inicio de la reactivación va a ser primero de chilenos recorriendo Chile. De todos los recursos que le entrega el turismo al país, un 68.5% son de chilenos recorriendo Chile. Entonces, nosotros, en la medida que vayamos y que la mejor la condición sanitaria lo permite, obviamente vamos a potenciar y incentivar el turismo interno.
Estamos conversando, les recuerdo, con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, y de acuerdo con lo que ustedes han podido detectar, no sé si es cuantificable en cifras, en porcentaje o en cifras más o menos sencillas, ¿no? El impacto que ha tenido primero el estallido, pero sobre todo la pandemia en el sector, y cuáles son las áreas que han sido más afectadas.
Sí. Para que nos hagamos un orden de magnitud, bueno, nosotros, como te decía, el turismo genera cerca de 600.000 puestos de trabajo. En el peor mes del año pasado, de la pandemia, que fue a mediados de año, se llegaron a perder 300.000. Perdimos el 50% de los puestos de trabajo que generaba el turismo. A fines del año pasado, a finales de octubre, noviembre, diciembre, enero y algo de febrero, logramos recuperar cerca de 115.000 puestos de trabajo. Pero todavía estábamos al debe con 200.000. Luego, lamentablemente, marzo, abril, mayo y junio, que es donde estamos ahora, tuvimos esta nueva carga, ¿cierto?, de la enfermedad, que nos obligó de nuevo a decretar cuarentena, y eso ha impedido que podamos volver a recuperar. Sin embargo, el proceso de vacunación va a permitir, en el corto plazo, y es por eso que nosotros lanzamos el pase de movilidad hace unos meses atrás, que va a permitir que las personas puedan hacer viajes interregionales en la medida que estén vacunadas, desde el paso 2. Y anteriormente esto estaba restringido solamente a aquellas comunas que estaban en el paso 3, ya sea en el destino o en el origen. Entonces, esta posibilidad de movernos también desde el paso 2 o hacia comunas que están en paso 2 va a significar el inicio de esta reactivación y de esta reapertura. Y en términos internacionales, ahí la cifra es aún peor. De los 4 millones de turistas que nosotros estábamos acostumbrados que llegaran a Chile, el año pasado no alcanzaron a llegar 1 millón, y la gran parte de eso llegaron en los meses de enero, febrero y marzo, antes de que empezara la pandemia, ¿verdad? Y ahora estamos con cero. Entonces, eso va a tomar un poquito más de tiempo, y creo que va a ser ya en el segundo semestre, fines de este año, y estamos haciendo un trabajo ahí para llegar en buenas condiciones sanitarias para esa fecha.
Y usted mencionaba el tema de los destinos al aire libre, que probablemente y con toda razón, ¿no es cierto?, van a ser los preferidos una vez que ya comience de una manera más fuerte la reapertura, esperamos que sea pronto. ¿Están preparados esos destinos? Porque, claro, hasta el momento reciben una cantidad acotada de turistas, y hemos visto en algunos de los parques, por ejemplo, estoy pensando en el Parque Nacional Torres del Paine, que si bien no es un turismo masivo, es un turismo bastante importante en términos de la cantidad de gente que llega, y ha tenido un impacto medioambiental bien significativo, sobre todo en los senderos y particularmente en algunos de los senderos del parque.
A ver, ahí se mezclan dos temas, por lo que son ambos muy importantes. Uno que dice relación con la sobrecarga que pueden tener ciertos destinos turísticos. Y ahí nosotros como gobierno, de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente, hemos hecho un convenio en donde la sustentabilidad pasa a ser uno de los ejes primordiales del desarrollo del turismo en Chile. Y así como nosotros estamos haciendo estudios en distintos parques nacionales, en distintos sectores, respecto a la sobrecarga que están sufriendo estos destinos, y hacernos cargo de ellas, como en otras partes del mundo, por ejemplo, en donde no por la pandemia, sino que simplemente para cuidar esos destinos hay aforos diarios, hay cierta limitación a la cantidad de turistas que pueden acceder, por ejemplo, un parque nacional al día, o cuántos pueden entrar al mismo tiempo, y se genera un sistema de turno, y obviamente eso es algo que nosotros vemos con mucha atención. Ahora, si están preparados para recibir esta reactivación del turismo, la verdad es que sí. Yo cada vez que puedo lo digo, voy a aprovechar de decirlo de nuevo ahora. La verdad es que la responsabilidad con que el mundo del turismo ha implementado los distintos protocolos sanitarios es digna de felicitar. Acá nosotros no estamos hablando de grandes empresas dedicadas al turismo. En Chile el 95% de las empresas del turismo son micro, pequeñas o medianas empresas. Su gran mayoría son empresas chicas que lo han pasado muy mal, pero pese a eso han hecho un esfuerzo para implementar los distintos protocolos sanitarios y hacer del turismo una actividad segura.
Los bonos y beneficios que se están entregando, ¿no es cierto?, a partir de ahora, se supone que van a llegar a unas 820.000 micro y pequeñas empresas. No todas son del rubro del turismo, pero hay muchas que sí. ¿En qué consisten estos beneficios? ¿Qué es lo principal a lo que van a poder acceder estas empresas?
En Chile nosotros tenemos 170.000 empresas turísticas y gran parte de ellas, como te decía, el 95% de ellas son micro o pequeñas empresas, por lo tanto pueden acceder y van a recibir este bono. Este bono, en términos generales, es para todas las empresas que están acogidas al Estatuto PYME, es decir, que no tienen ventas anuales mayores a 25.000 UF. Eso es más o menos, un poquito menos de 730 millones de pesos al año. Entonces, las empresas que están de ahí hacia abajo van a recibir este beneficio. Tiene que existir, haber tenido inicio de actividades antes del 31 de marzo del 2020. Y tienen que tener, en términos generales, por lo menos dos ingresos entre el año 2020 o 2021, o por lo menos un trabajador contratado durante el 2020. ¿Eso qué es lo que busca Polo? Que sean empresas de verdad, ¿cierto? Que sean empresas que estén funcionando. Sin embargo, dada la magnitud del impacto en el turismo que ha tenido esta pandemia, no es necesario que las empresas del turismo cumplan con estos dos requisitos, con estos últimos dos requisitos. Es decir, basta con que tengan inicio de actividad antes del 31 de marzo del 2020 y que facturen o tengan ingresos menores a 730 millones de pesos también durante el año 2020. Esa empresa, con el solo hecho de inscribirse en la página del Servicio de Impuestos Internos, van a recibir el bono alivio, que es un piso de 1 millón de pesos. Todas las empresas que cumplan con estas características van a recibir directamente acá. No hay que postular a través de Cercotec, a través de Corfo, sino que es una transferencia directa, no reembolsable, por 1 millón de pesos. Por sobre eso, además de eso, aquellas empresas que hayan pagado IVA durante el año 2019 van a poder recibir hasta 3 meses de devolución de IVA con un tope de 2 millones de pesos. Ahí estamos entonces sumando ya cerca de 3 millones de pesos para esta empresa, que en el caso que la dueña, la representante legal de esta empresa sea mujer, uh-huh, recibe un 20% más. Y eso nos hace llegar más o menos a 3.600.000 pesos, que son los montos en que normalmente las empresas del turismo podían acceder postulando y concursando a través del Cercotec, y ahora va a ser directo. ¿Y por qué este bono o este extra del 20%? Porque lamentablemente hemos visto que las mujeres han sido de las más afectadas en términos de afectación laboral de la pandemia.
Ahora, el subsecretario, estamos conversando, les recuerdo, con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. Hay también un beneficio para el pago de cotizaciones, ¿no? El bono pago cotizaciones, que probablemente es bien importante, no solo para el empresario turístico, más allá del tamaño que tenga su empresa, sino que sobre todo para los trabajadores.
Sí, ahí lo que nos fuimos dando cuenta que pasó, Polo, es que a propósito de la ley de protección del empleo, en donde se podían suspender los contratos laborales y el empleado, el trabajador, seguía recibiendo su remuneración, pero quedaba de carga del empleador seguir pagando las cotizaciones. Obviamente esto, cuando todos pensábamos, o quizás queríamos pensar que la pandemia iba a durar poco, era razonable, pero sin embargo, después de un año, se ha transformado en una carga bien pesada. Y hay muchos microempresarios que no por mala voluntad, sino que simplemente no han podido, simplemente declararon las cotizaciones y no las pagaron. Y eso además traía como consecuencia que por ley las empresas que tienen deudas previsionales no pueden postular a beneficios del Estado. Por lo tanto, por un lado quedaban con esta falta, pero tampoco podían acceder a los beneficios. Entonces, la ley que promulgó el presidente resuelve estas dos cosas. Primero, las personas que están con estas deudas pueden acceder a este bono que estamos conversando y tendrán que dedicar hasta un 30% de esa plata para ponerse al día con la deuda que tienen, ¿verdad? Pero no quedan excluidos, pueden participar. Y además de eso, aquellas empresas que hayan declarado no pagado, o también aquellos que las pagaron, van a recibir un bono por las cotizaciones previsionales que han pagado a cargo del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Y para las que hay que seguir pagando de aquí en adelante, las empresas van a poder acceder a un adelanto solidario, también que se paga con cargo a este Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, en donde se les va a prestar esta plata para que se pongan, para que puedan seguir pagando las cotizaciones, que son muy importantes y son un derecho de todos los trabajadores, y esa plata no la van a devolver este año, sino que la van a empezar a devolver en 12 meses más, al mes 13, y el descuento que se le va a hacer para que paguen esta plata nunca va a poder ser más del 10% de los ingresos de esa empresa, para no cargarle la mochila en demasía y permitirle que agarren vuelo después de esta pandemia que están sufriendo.
Perfecto. Subsecretario José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Al contrario, yo te agradezco a ti. Y el último llamado a ponernos las pilas con la vacunación. Eso es parte de la receta del éxito para ir recuperando el espacio que esta pandemia nos quitó. Así que los que estén rezagados, que se vayan a vacunar.
Perfecto. Muchas gracias. Que esté muy bien.
Gracias,
Tom. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Catherine Mansfield, Se Confiesa. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y María José Soto. Ah, Matías del Río se tomó. Claro, sí. No, se enfermó. Tiró licencia, dice que tiró licencia. Sí, por pie plano, dicen. No, que le bajó pie plano súbito. No, te pasaste. Tiene que hacer, por último, pedir dos días, no sé, hoy día y el jueves y el viernes, ya, el jueves y el viernes, si sabía que este partido se sabía ese día que estaba. Bueno, ya, así es la cosa, ¿no? A 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Matías Riga, ninguno de ellos pidió el día libre. Y luego, Sintonía Crónica Discografías a las 20:30 con Pamela Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos a las 6 de la tarde. Que gane Chile, ojalá, pues sería lindo, sería histórico. Y esta generación se lo merece, como dicen. Bueno, y nosotros nos juntamos el lunes, 6 de la tarde, en punto, aquí en Aire Fresco. Síganme en compañía de Radio.